SER Podcast.
Estamos pendientes sobre todo de dos partidos. Acaba de terminar en la primera jornada de la Champions femenina el FC Barcelona Bayern de Múnich con goleada para las culé. Hola, Ana Palet, muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Buenas noches. Estreno inmejorable del Barça en la Champions con una goleada de escándalo ante el Bayern de Múnich. 7-1 con dobletes de Claudia Pina y Eva Pajor. También han marcado Alexia Putellas, Esmei Brooks y Salma Parayuelo. En fin, una actuación coral de las azulgranas que, todo se ha dicho, ha beneficiado que el Bayern no ha despertado hasta la media hora de juego cuando Clara Bull ha marcado el tanto de las alemanas. Este 7-1 del Barça le coloca líder en la clasificación global del ya nuevo formato de la Champions que imita al masculino con esta fase de liga.
7-1, vaya manera de arrancar el Barça en la Champions femenina. 7-1 al Bayern de Múnich. Hasta mañana, Ana.
Y un abrazo, chao.
Acaba de terminar en el Mundial Sub-20, que se está jugando en Chile, el España-Ucrania, el Ucrania-España. Y Bruno Alemán, hemos conseguido el pase a cuartos de final. Muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Muy buenas. Sí, clasificada España para los cuartos de final. Es la primera selección que consigue ese billete para los cuartos de final. Ha ganado por 1-0, aunque yo creo que sufriendo bastante menos de lo que el marcador puede indicar. Ha marcado Pablo García en la primera parte el único gol de la selección española. Una gran combinación entre Thiago Pitar, Mendoza y el jugador del Betis, Pablo García, que de vaselina marcaba el único gol del partido. El rival de España va a salir entre Colombia y Sudáfrica, que van a jugar en la próxima madrugada su partido de octavos.
Esta madrugada.
La siguiente. Sí, y el partido de cuartos, como te decía, de España contra Colombia o bien Sudáfrica será el sábado 10 de la noche, así que en horario carrusel contaremos lo que pase con ese partido de España sub-20.
Empezamos ahí un poco con curvas, pero parece que van enderezando el camino, así que nada, de momento ya estamos en cuartos de final en ese Mundial de Fútbol de Chile sub-20. Hasta luego, Bruno.
Hasta ahora.
Estamos en semana de selecciones y, bueno, es verdad que se está hablando más de los que no están y de los que pueden seguir abandonando las concentraciones que de los que están. Ya llegarán los partidos, es verdad que nos queda un poco lejos todavía el del sábado y tenemos que escuchar a Luis de la Fuente el viernes y veremos a ver qué pasa. Pero es verdad que últimamente estoy viendo, y lo comentaba esta mañana cuando teníamos ya las primeras llamadas pensando en el larguero y yo decía, no me gusta lo que estoy viendo últimamente, no me gusta esa deriva y esa dinámica que están tomando algunos clubes, y no lo digo solo por el Barça, no. Por cierto, luego hablaremos de unas declaraciones de Deco que han sido bastante, creo, pacificadoras, por llamarlo de alguna forma, desde que salió el caso Lamine Yamal, Federación Barça. Pero tengo la sensación de que últimamente los clubes están empezando a mirar a las federaciones, es decir, a las selecciones, con otros ojos. Con unos ojos de cuidado. Cuidado que no sé si debería cederte a mis jugadores, porque igual, como están con alguna molestia y con el calendario muy cargado, pues igual se van a acabar lesionando. Y creo que es un error. Los clubes pagan a los futbolistas, claro que sí. Y hay que proteger a los futbolistas, y hay que proteger a los clubes. Y también a nuestra selección española y a las selecciones. ¿O qué queremos, que se planten en el Mundial el 15 de julio del año que viene? ¿Así? Hay que jugar una fase de clasificación y hay que ir con los mejores, como ha sido siempre. Pero sí noto últimamente que los clubes empiezan a torcer el gesto cuando tienen que ceder a sus futbolistas a la selección. Y no solo en España. Estamos pendientes de lo que pasa, Antón Meana, con nuestra selección. Hola, muy buenas.
Presente, Carreño, buenas noches.
Y ahora lo abordamos. Pero también estamos pendientes de lo que pasa, por ejemplo, con Kylian Mbappé en Francia. O de lo que ha pasado con Jude Bellingham en Inglaterra. Está en París Andrés Onrubia. Hola, Onrubia, muy buenas.
Hola, Manu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
A esta hora de la noche sigue Mbappé en Francia, pero en el Madrid están muy pendientes de si lo liberan o no, porque, entre otras cosas, hay un clásico en dos semanas. ¿Qué se sabe ahora mismo de Mbappé con Francia?
Bueno, pues que no ha entrenado hoy por segundo día consecutivo con la selección francesa. Es verdad que no hay preocupación en la Federación Francesa de Fútbol, que asegura en privado que si esa lesión del tobillo derecho que sufrió ante el Villarreal el sábado revistiera gravedad, ya habría regresado el domingo a Madrid. Le ha aplicado un plan específico de recuperación que está siguiendo a rajatabla y no quiere arriesgarle. También quieren evitar un poco el caso de Dembélé del último parón de septiembre, que cayó lesionado para 2 meses, o el reciente de Barcola, ¿no?, que ha generado cierta controversia entre el PSG y la Federación. Pero hoy le hemos visto salir a firmar autógrafos en un tono bastante distendido, sonriente, y justo cuando ha empezado el entrenamiento se ha vuelto al gimnasio para seguir ese plan específico que le ha diseñado la Federación Francesa de Fútbol. No se descarta que este viernes ante Azerbaiyán no juegue, que descanse, porque el rival es el 124 del ranking FIFA y no quiere bajo ningún concepto de Sam arriesgar a ninguno de sus futbolistas, pero no se espera ahora mismo, a martes 7 de octubre, que vuelva a Madrid, salvo que se recrudezcan esas molestias en el tobillo que arrastra desde el sábado ante el, desde el partido ante el Villarreal.
De momento Mbappé sigue con Francia. Y en Inglaterra, ¿qué ha pasado entre Tuchel, el seleccionador, y Jude Bellingham, Pablo Montaño?
¿Qué tal, Manos? Muy buenas. Pues fue una decisión consensuada, podríamos decir, la de no convocar a Jude Bellingham para este parón de selecciones de octubre. Recordamos que Bellingham se perdió también el de septiembre por esa operación que tuvo del hombro. Todavía no estaba jugando con el Real Madrid cuando fue la primera convocatoria de este parte, primera parte de la temporada, y en las declaraciones después de dar la lista, Thomas Tuchel dijo que para un jugador especial como Bellingham hay reglas especiales, y por una parte estaba la situación de Bellingham de que aún no se había recuperado y no había recuperado el ritmo con el Real Madrid y por eso no querían llamarlo. Sí. El propio Tuchel reconoce que Bellingham quería ser convocado esta vez, que incluso hablaron por teléfono para comunicarle que le iban a dejar fuera y para consensuar eso. Y también hay otra parte de Tuchel que quería premiar a los jugadores que habían estado en la convocatoria de septiembre, porque en palabras del seleccionador inglés fue la mejor convocatoria que han tenido desde que él se hizo cargo de los Three Lions, y como premio también al buen rendimiento que dieron los jugadores entonces convocados en septiembre, quería dar continuidad a la lista, y por eso Bellingham se quedaba fuera. Pero insistía el seleccionador inglés Thomas Tuchel que Inglaterra es mejor con Jude Bellingham, y que si no estaba en esta lista de octubre es porque todavía no está al 100% físicamente.
Claro. Es que, ¿de qué depende? ¿De la buena fe del seleccionador? ¿De que vea si está cansado el futbolista para liberarlo o no? Porque, por ejemplo, en Francia, en Rubia, hay una normativa muy clara sobre cómo funcionan los clubes y la selección y la Federación Francesa cuando se trata de partes médicos de por medio, ¿no?
Sí, el reglamento es muy claro, el meridiano en Francia. Si un jugador se lesiona con su club, normalmente debe incorporarse a su selección, salvo que haya una prueba médica que acredite o una incapacidad, o que la federación decida por motu propio preservarlo por motivos de salud. La decisión final suele competir a la Federación Francesa de Fútbol. Como hemos dicho, Mbappé viene lesionado, por poner el ejemplo, el sábado del partido ante el Villarreal, pero como no le detectan una lesión muy grave, pues deciden mantenerlo en la convocatoria. Pero si la lesión es clave, el club puede solicitar que el futbolista sea liberado para evitar que la lesión se recrudezca. Por ejemplo, el PSG ha pedido recientemente, por poner un ejemplo también, que el protocolo cambie y que el club, si ya tiene una prueba médica que determine la incapacidad del jugador, pues pueda decidir que vuelva a su club.
Que es algo más parecido a lo que ocurre en la Federación Española, Anton Meana. Sí. O sea, en Francia, salvo que esté muy mal el jugador, aunque esté lesionado, aunque el club diga que este tío lo tengo lesionado, la Federación dice, muy bien, te vienes, te miramos, y si confirmamos que la lesión es como se dice, te mandamos a casa. Cosa que la Federación Española decidió desde hace tiempo no hacer.
Correcto. En España, un tiempo a esta parte, la Federación se fía de los clubes. Un parte médico de un club es palabra del señor y, por tanto, aunque sepan que hay veces que no se cumple al 100% lo que dice el parte y que en el siguiente partido, Manu, justo después de la fecha FIFA, muchos jugadores juegan, la Federación respeta y se fía. Ocurrió, por ejemplo, con Íñigo Martínez. Jugó un partido con el Barça a las 9 de la noche de un domingo. Dijo que estaba lesionado y no se le hizo venir a Las Rozas. Ha ocurrido con Lamine Yamal, más allá de conversaciones, quedó claro que el jugador no tenía que venir porque el parte médico del Barça, la Federación, se fía de él. Hay una máxima que la dijo Luis de la Fuente en sala de prensa y que la Federación la tiene como frase que tiene que cumplir todo el mundo. Si juega con el club, juega con la selección. Y no vale reservarle las 2 semanas para que luego esté bien después del parón. Y luego, un estilo muy de la Fuente es que él llama personalmente a los jugadores, no antes de la lista, que lo hace también, sino desde que da la lista hasta que se concentran el lunes. Por ejemplo,
si hay jugadores que tienen molestias, ¿no?
Correcto.
Le convocas el viernes o el jueves le llamas.
O si hay jugadores a los que les afecta la lesión de un compañero. Por ejemplo, el domingo Luis de la Fuente habló con Zubimendi. ¿Por qué? Porque Rodri caía lesionado. Entonces él necesitaba saber si Zubimendi estaba para jugar los 2 partidos haciendo de Rodri, haciendo de Zubimendi, o si hace falta que llame a otro. Luego puede ocurrir cualquier tipo de imprevisto en el entrenamiento de hoy, de mañana o en el partido de Elche. Pero que De la Fuente, que es un entrenador muy cercano, no solamente habla con los jugadores y se fía de los partes médicos antes de la lista, sino que desde el viernes, que da la lista, hasta el lunes que se concentran, está pendiente de hablar con el resto de jugadores para saber si tiene que variar mucho o no la lista inicial.
Bueno, y hay más nombres, ¿eh? Muchos más. Pero insisto, no me gusta lo que estoy viendo últimamente. Los clubes miran cada vez más de reojo a las federaciones. Cuidado, cuidado, que te entrego el jarrón nuevo, no me lo devuelvas roto. Mira el jarrón, está nuevo. No me devuelvas el jarrón hecho trizas, porque no te lo vuelvo a mandar. Y eso creo que últimamente está pasando más de lo que debería pasar. Y no, y me parece que es injusto. Entendiendo que los clubes pagan a sus jugadores. Pero hay que cuidar a los jugadores, a los clubes y también a las selecciones. Y a ver qué pasa con Mbappé. Ya hemos visto lo que pasa con Bellingham o con Lamine Yamal. Lo hablamos en el Sanedrín, que tenemos un montón de cosas que hablar. También del partido de Miami. Enseguida os contamos, pero Javier Tebas va a dar mañana por hecho la oficialidad de ese Villarreal-Barça en Miami. Enseguida lo contamos en el Sanedrín, que allá arranca ya en el Larguero.
En la cadena SER, El Larguero, con Manu Carreño.
Despedimos a Pablo Montaño y a Onrubia y saludo ya al Sanedrín de este martes. En semana de selección con Antonio Romero. Hola Antonio, muy buenas.
¿Qué tal Manu? Muy buenas a todos.
Con Jesús Gallego, hola Galle.
Hola, ¿qué pasa? Buenas noches.
¿Qué tal Julio Pulido? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Está por ahí también Miguel Martín Talavera. Hola Tala.
¿Qué tal, Manu? Buenas noches a todos.
En Barcelona, Jordi Martí. Buenas noches, Jordi.
Buenas noches, muy buenas.
Y en Sevilla está por ahí también Miguel Ángel Chazarri. Hola.
Hola, Manu. Hola a todos.
Bueno, pues pendientes de Mbappé sobre todo, con la mirada puesta en Bellingham, que acaba de abandonar la… Bueno, que no se ha llegado a ese acuerdo para que no esté con la selección de Inglaterra. Y con este punto en el que estamos ahora mismo, que no sé si va a ir a más, pero cada vez, no sé cómo lo veis… Veo a los clubes más diciendo, bueno, cuidado con lo que te presto y a ver cómo me lo devuelves. Que ya sé que siempre ha sido así, pero últimamente me parece que esto está tomando un cariz que a mí no me gusta. A mí
yo
no
creo
me
que
gusta.
Esto, bueno, yo firmo debajo de todo lo que has dicho tú y yo creo que es cíclico, ¿no? Yo creo que esto me suena. O sea, sí. Esto yo me ha dado la sensación de una especie de déjà vu que se pone de moda por la exigencia del calendario, por las desgraciadas lesiones que en el fútbol moderno pues están a la orden del día y se pone en un momento de moda y es un déjà vu que creo que con la selección pues ha pasado, pasa y probablemente pasará. Yo estoy de acuerdo contigo, a mí tampoco me gusta, creo que… Y luego hay una cosa que es, teníamos a Onrubia y teníamos a Pablo y luego creo que hay siempre una comparación, una comparativa… tenemos siempre en el punto de mira la selección española y somos bastante más laxos con las selecciones del resto del mundo. Es decir, que siempre está bajo sospecha la Federación Española de Fútbol, cuando yo creo que debería ser todo lo contrario, y siempre nos plegamos un poco más, digo los clubes en general, ante las exigencias de las federaciones que están fuera, que como por ejemplo pasa con Francia, no se andan con chiquitas. Mientras, salvo que lleguemos a un acuerdo,
sí, sí.
El futbolista está lesionado.
Te vienes aquí, pero te quiero ver yo. Sí, sí.
Te vienes aquí y nadie le dice a Francia que es una selección que no cuida la salud de los futbolistas. Se lo decimos, curiosamente, a las que más lo cuida, o las que mejor lo cuida, que es la Federación Española de Fútbol.
Bueno, la francesa ha decidido iniciar un tratamiento de recuperación con Mbappé, allí. O sea, le bueno, ha dicho, bueno, pues tú te quedas aquí y te vas recuperando.
Y lo de Barcolá, o sea, ha aireado una lesión de Barcolá en un parte médico, que eso en la selección española, es que es la federación es ciencia ficción, es imposible, claro. Que te dé la federación un parte médico que no comparte al club es ciencia ficción.
¿Sabes lo que pasa? Que esto yo creo, no sé cómo lo veis, pero esto puede acabar haciendo que la presión recaiga sobre los futbolistas. Porque claro, los jugadores quieren ir a la selección, también les interesa estar en un Mundial, en una Eurocopa y quieren ir, pero si te presiona de alguna forma el club y sabes que el que te paga es el club y te dice que, como nos ha dicho José Mari Vaquero estos días aquí en la SER, que les decía Johan Cruyff entonces, como te vayas con la selección con molestias, cuando vuelvas vas a estar 3 semanas de descanso. Bueno, no digo que eso lo hagan más entrenadores, pero esa presión puede acabar también influyendo a los futbolistas,
es que...
¿no?
Es que para mí esa es la madre del cordero. Yo creo que en muchos temas, como por ejemplo el calendario o esto, o este tira y afloja entre federaciones y clubes, creo que esto, Manu, los únicos que lo pueden parar son los futbolistas, porque al final son los actores principales y yo creo que son los que se deben mojar un poco. En el caso de Lamín, pues yo creo que todos tenemos claro que es un chaval muy joven, de 18 años, pero yo ya lo dije el otro día, a mí me ha faltado que él diera un paso hacia adelante en forma de una declaración explicando un poco lo que ha pasado.
Claro, ¿veis? Ya le estamos metiendo el marrón y la presión al futbolista. O sea, lo que no han sido capaces de ponerse de acuerdo la Federación y el Barça, tiene que salir Lamín para aclarar que no está mal, que no está mal que lo hiciese, pero joder, al final estamos metiendo la presión a un chaval de 18 años.
Pero yo creo que todo esto además pasa, claro. Pero yo creo que además esto pasa por una cosa que habéis deslizado los dos, tanto Antonio como tú. Yo creo que esto pasa, ha pasado siempre, pero pasa más porque yo creo que cuando hay una lesión de un futbolista joven, y cada vez el futbolista es mucho más joven, claro, en la élite, y luego los partidos. Quiero decir, antes sí, se podían jugar a lo mejor 40 partidos, ahora se juegan 60, sí, 65 bueno, y sí, 70. Entonces, claro, estos choques y estas controversias, y este te doy descanso, no vengas a la selección, o a ver cómo vienes, o me estoy jugando esto, pues pasa todos los días. Pero es evidente que aquí yo creo que los únicos que pueden coger el toro por los cuernos y darle un poco de sensatez a esto son los que se están jugando su propia salud, que son los futbolistas.
Hay algo que no se puede negar, y que en la última convocatoria ha habido dos jugadores, los dos extremos, que se lesionaron y que el Atleti de Bilbao no ha podido contar con Nico Williams durante un mes y pico, las ha pasado canutas, ha bajado en la liga.
No ha dicho ni mu,
pero claro, lo hace. Hombre, es que lo que nadie hubiera
entendido. No ha dicho ni mu públicamente.
Lo que nadie hubiera entendido.
No ha dicho ni mu.
Bueno, si me dejáis, lo que nadie hubiera entendido es que Nico Williams, que jugó el otro día con el Atleti Bilbao, ¿cuánto? 35 minutos. Sí. Nadie hubiera entendido que la selección dijera: ah, juega con su equipo, juega con nosotros. Nadie lo hubiera entendido. Después de haber perdido a un jugador durante 2 meses. Habiéndose lesionado encima con la selección por el hecho de jugar media hora, ahora ya ha jugado con su club, que juega con nosotros, nadie lo hubiera entendido. Es normal que Nico Williams no esté en la selección. Otra cosa sería un abuso. Como yo tampoco entendería que después de que con la selección, después de venir con la selección, se perdiera 4 partidos con el Barcelona y el jugador te dijera: mister, tengo molestias, te lo llevarás a la selección otra vez. Yo tampoco lo entendería. Yo creo que el calendario está como está. Es decir, es terrible. Y creo que las selecciones tienen que cuidar esto porque si no, se van a encontrar con que los jugadores no pueden soportar este ritmo y ellos mismos se van a ver afectados. A la selección española...
Pero tiene
no
que pagar la selección.
A la Jesús. Selección española... No, pero es que la selección española tiene muchos jugadores para elegir. Claro, y a lo mejor a la selección... Yo creo que a la selección española...
los mejores, ¿no? Que yo, eso es
claro,
la selección.
Pues nada, pues que llame
a... es una selección.
Que llame a Nico Williams. Que llame a Nico Williams otra vez.
No, hombre, ¿cómo lo
va a llamar? Por eso te estoy diciendo... A lo mejor es una buena decisión dar descanso a jugadores que están sobrecargados, pero, aunque jueguen con su club 30 o 40 minutos.
Pero no has oído Gallego... la información, perdona, Chazarri, de Meana es clarísima. Seleccionador nacional llama al jugador y le dice: oye, ¿vas a jugar con tu club? ¿Tienes molestias? Si vas a jugar con tu club y tienes molestias, aquí te vamos a cuidar, te vienes y ya está. Claro, ya, es que esa es la información.
Es que además, claro, Gallego, ese descanso del que tú hablas, ese descanso a la carta, ¿cómo se gestiona? O sea, para la claro. Jinsi y
pregúntaselo
para
al jugador. Y además pregúntale al jugador el descanso a la carta.
Es difícil,
Nico Williams. Molestias tienen muchos jugadores.
¿Con Nico Williams lo han gestionado? ¿Lo han gestionado con Nico Williams bien?
Bueno, ha habido mala suerte, claro, que el futbolista se lesiona, es que eso no lo podemos evitar.
Ahora lo han gestionado.
No, pero no le han llamado.
eso claro, no lo han llamado, no lo han llamado. No,
pero si Nico hubiera jugado, pero si Nico hubiera jugado antes de la lista de Luis de la Fuente, un partido completo de 90 y antes medio partido, lo podrían haber llamado.
Claro, lo hubiese llamado.
Lo hubiese llamado, yo creo que sí. Claro. Y sobre todo, si le llama y le dice, oye, ¿y qué tal estás? Tengo alguna molestia, pero ¿y el domingo vas a jugar? Pues no lo sé, a lo mejor juego el domingo también. Pues entonces le dices selección.
Para adentro,
pues,
evidentemente.
No lo sé. No,
bueno, pues yo creo que para adentro, yo creo que es un error. No, si juega con el club, juega conmigo, creo que es un error. Bueno, mira, yo me acuerdo.
Pero Gallegos, que hay un pequeño matiz. Ver, si juega con el club, juega
Jordi
conmigo.
Julio,
si juega con el club, juega conmigo, no es así. Es si juega con el club, yo te convoco. Y una vez aquí, ya veremos. No es si juega con el club, juega conmigo.
Jordi y Julio, venga.
Si juega con el club, yo te convoco.
Jordi.
Yo me acuerdo una entrevista con Del Bosque aquí en El Larguero hace ya algunos años, donde dijo algo que se me quedó grabado. Dijo que lo de la selección y los clubes, y lo de los clubes y la selección, es un ecosistema muy frágil que requiere un consenso y hay que cuidarlo como si fuera material de orfebrería, como si fuera nitroglicerina. Y es un consenso que hay que preservar. En el momento en que se altera ese consenso, entonces, Manu, pasa lo que tú has dicho. ¿Y qué ha pasado, por ejemplo, en los últimos años? Que la FIFA quiere más pastel. Hay más partidos internacionales. Por cierto, los amistosos se han suprimido.
Claro, ya no hay ni un amistoso, ya no existe
pues
ni uno.
Pues entonces, Manu, esto hace que cada vez el litigio, la confrontación en ese consenso sea cada vez más difícil. ¿Qué ponen los clubes? La detección del futbolista, su formación, su entrenamiento, a veces la escolarización, los cuidados médicos y 500 millones en salarios. ¿Qué pone la selección? El rendimiento. Entonces, cuidado. Cuidado, porque además hay clubes.
Y la revalorización de los futbolistas que van a la selección.
Por supuesto, faltaría más. Pero sobre todo el rendimiento.
A los que
fíjate,
a muchos se les sube el contrato en función de sus méritos con la selección también.
Bueno,
por eso.
No sé.
No es lo mismo ganar un Balón de Oro que no. Y no es lo mismo ganar una Eurocopa o un Mundial que no. O sea, los jugadores también lo saben.
Manu, te lo doy por bueno. Detección, formación, entrenamiento, cuidados. Desde los 6 años hasta los 18.
Pero ¿y qué va a poner una selección, Jordi? ¿Pero qué va a poner una selección? La selección te llama porque eres muy bueno, claro.
Pero como tú verás aquí.
Usted viene porque es muy bueno y gane partido con España.
Pero,
punto,
Sazarri, lo que te digo es que aquí hay uno que pone mucho de su parte y otro se aprovecha del rendimiento. Pues ya. Cuidado con ese consenso, claro, cuidado con ese hábitat, porque es muy frágil.
Ahora hoy también, sí, perdona, Jordi,
hoy
acaba,
Deco, Manu, es que tú lo has mencionado.
Sí, lo vamos a escuchar ahora mismo. En cuanto acabe Julio, lo oímos.
Es, es muy interesante escucharlo porque él.
Me parece que ha estado bien, Deco, me parece que ha estado bien.
Bueno, ojo, ha dicho varias cosas. Te hago un pequeño spoiler. Él lo que dice es que algo hay que hacer. Porque está la
porque
temporada.
Entiende a las dos partes.
Porque es un drama.
Porque entiende a las dos partes, ha dicho.
Entiende a las dos partes, claro. Y ve que es un drama la concentración de fechas de partidos de la selección. Y dice, algo hay que hacer. Entonces aquí estamos. Hoy por ejemplo, Maroto también en el AS recoge un poco cuál es la sensación del Barça. La sensación del Barça, ¿cuál es? Ostras, está el caso de Gavi. Está el caso de Pedri. Ahora está el caso de Lamine.
Y esto la culpa acaba es de la selección, todo.
No, oye, te estoy diciendo lo
hombre,
que es
Pedri,
lo que piensa
la
el Barça.
Y los Juegos Olímpicos, a lo mejor sí fue culpa de la federación.
Sí, claro.
Pulido.
Sí, sí.
Y
ahora
que Lamine jugara
a lo que pasó hace 3 años para justificar lo que está pasando ahora.
Te intento explicar cuál es la sensación que tiene el Barcelona después de estos casos. Si a este caso le añades el de Lamine, Julio, donde ha quedado acreditado.
Claro.
Vale.
Es que claro. Julio, a ver,
tres futbolistas que te vuelve lesionado, Julio, pues es evidente que te afecta.
A mí, pues mira.
A ver, Julio.
Estoy de acuerdo con el inicio de Manu. Yo creo que esta polémica ha venido para quedarse. Y yo creo que va a ir a más. Por desgracia va a ir a más,
claro.
Porque hay un factor
sobre todo en la antesala de partidos gordos como
porque
que
hay
viene.
Un factor que ha cambiado con respecto a años anteriores y es la presión brutal que los clubes están ejerciendo sobre sus
algunos clubes
y ahí va yo ahora.
Fundamentalmente
ya
tocará, uno
ya le tocará al otro.
Entonces, ¿quiénes están fundamentalmente presionando a los jugadores? Curiosamente los
que
grandes,
aportan más los que aportan más
Barça, que lo está haciendo a las claras. Madrid, que es más diplomático, pero también lo hace. PSG en Francia, etcétera. O sea, la presión que los clubes están ejerciendo a sus jugadores para que no vayan con su selección es brutal. Ojo, no saben una cosa, o sí la saben, pero no la quieren oír. Y es que sus jugadores quieren ir con la selección. Y esto es importantísimo. Y eso no va a cambiar. Quieren ir con la selección. No, bueno, podrían no querer ir.
Todo el mundo quiere jugar un mundial.
Quieren ir
con la selección. Todos queremos ganar un mundial.
Y un último apunte. ¿Entenderíamos que se cuidara a los jugadores durante una Eurocopa o durante un mundial?
¿Cómo que se cuidara?
Sí, que si abriríamos este debate si estuviéramos en puertas de una Eurocopa
entre algodones
mundial,
cuando llega un partido, diríamos, de semifinales o de
claro,
cuartos.
Claro,
o de,
diríamos, oye, hay que cuidar a los futbolistas que no vayan a la Eurocopa.
Pero ponme
hay que
algún ejemplo concreto.
No lo plantearíamos,
por ejemplo,
¿no?
De Lamín.
Lo plantearíamos, ¿no? Pues mira, para ir a la Eurocopa y al Mundial hay que jugar estos partidos, nos guste o no. Para hacer equipo y para hacer un equipo potente y competitivo para ganar la Eurocopa, que nos gusta mucho ganar la Eurocopa y nos gusta todavía más ganar el Mundial, para hacer un equipo competitivo hay que jugar estos partidos.
Pero
hay
igual
que hacer
con molestias
ahora.
No hay que jugar. Entonces, 80 minutos
no vale,
en un partido
no
que gana
vale
6-0.
Que seamos de la selección, claro. Solo cuando vamos a la Eurocopa y vamos al Mundial, no.
Pero
hay
si
que ser de la selección siempre.
Y luego,
siempre.
Claro, hay que serlo siempre, pero a lo mejor no hay que meter 80 minutos a un futbolista que tiene molestias cuando estás ganando 6-0.
Pero ¿quién ha hecho eso?
Y luego creo que
Luis de la Fuente.
Que
Luis
no, hombre,
de la Fuente.
Que no.
Pero Julio, aún estamos en esto. Julio, ¿a ti qué te parece la gestión?
Es increíble.
Bueno, es que han pasado los días.
Está siendo el tema más largo de todos los Sanedrín.
Pero, mano, es que ahora ya tenemos...
Yo creo que ya este tema lo hemos hablado muchas veces.
Por favor.
Y yo creo que, de verdad...
Hay que superarlo esto.
Lo digo en serio, de verdad. O sea, yo creo que el Barça, si le hace una prueba a Lamín... Joder, lo dije anoche, lo vuelvo a decir. Si el Barça le hace la prueba a Lamín después del día libre que le dieron el jueves, se le hace el viernes por la mañana, a las 8 de la mañana, y le dicen a Lamín que no puedes jugar, coges el teléfono, Federación, Luis de la Fuente, que mira, está mal, no va a jugar con el Sevilla, así que no lo convoques.
Claro.
¿Dónde está el problema? ¿Por qué no hizo eso el Barça?
Manu, el problema
pongo
es que
los grillos.
Una prueba
pongo
para
los
jugar.
Grillos.
No,
iba a hacer una prueba para jugar.
¿Por qué lo hizo justo después de la lista de Luis y no justo antes de la lista de Luis?
Bueno, la prueba está
en el Sancho Pizjuán, porque estaba ahí intentando utilizarlo en el Sancho Pizjuán.
La prueba está en el precedente que se produjo en los días anteriores al partido de Lamín contra Turquía. La pregunta que os hago, ¿creéis que era necesario que con un 3-0 fuera expuesto durante 80 minutos con molestias lumbares y habiendo sido pinchado?
Quiero que escuchéis a Deco. Quiero que escuchéis a Deco. Por cierto, solo un apunte más. Creo que la Federación está demostrando también, en los años que llevamos contando estas cosas, actuar de buena fe. Ya nos acaba de contar a Rubia lo que hace la Federación Francesa. Que mi jugador está lesionado. Muy bien, te vienes, me traes el informe médico, te miramos aquí y si lo confirmamos te vas a tu casa. Cosa que la Federación Española no hace. Un club le dice que este tío está lesionado y no lo convocan. Creo que también se debería valorar la buena voluntad y la confianza, no la buena voluntad, la confianza que la Federación Española tiene en los... Bueno, faltaría más, pero Francia no lo hace y Inglaterra tampoco. Bueno, vale, sí, pero que
parece... Pero Manu, ¿quién pone eso en entredicho, Manu? Es que no, yo no lo entiendo, quiero decir...
No, digo que para quien dice que es en la Federación tal, que la Federación
no
cuida a los jugadores...
No, en la Federación no, pero es que aquí parece... La Federación no, la Federación actúa de buena fe. Estoy seguro que Luis de la Fuente actúa de buena fe. A mí no me ha gustado lo del Barça que acabas de decir tú, de hacer la prueba posteriori, claro, para una vez convocarlo obligado a convocar. Estoy de acuerdo, pero parece que no se puede decir, y que os molesta que Luis de la Fuente podía haber gestionado mejor los minutos que jugó Lamine Yamal con la selección.
Pues mira, te voy a poner un ejemplo de la vera.
Yo te doy la razón, claro que sí.
Pulido ni nada. No, parece que os molesta.
En eso, Talavera, te doy la razón. Pero igual que Hansi Flick, igual que Hansi lo podía haber mejorado también en el Barça. Romero.
El otro día, Talavera, sin enfadarte, te voy a poner un ejemplo. El otro día en la rueda de prensa del entrenador del Atlético de Madrid hay dos casos. Uno, un jugador argentino que no ha jugado ni un solo minuto y que se lesionó con la selección, que no sé si te suena, se llama Almada, y le convoca a la selección argentina. Le preguntan por eso a Simeone y dice directamente Celta de Vigo, no raja en ningún momento de la convocatoria de la federación de no sé qué, y cuando le preguntan por la convocatoria de Llorente, dice sí, sí, muy bien, muy bien, y recuerda, cuidado que va con molestias. Bajo sospecha la Federación Española de Fútbol y resulta que tenías un jugador que estaba convocado sin haber jugado un solo minuto.
Espera, es que esto que ha dicho Antonio no es verdad. Porque él dijo que Thiago Almada... ¿cómo que dijo que Celta? No, dijo que Thiago Almada no tenía el alta competitiva y que no podía jugar y que se iba a quedar en Madrid.
Vamos a avanzar. Entrevista de Deco en Catalunya Radio. Le han preguntado por el asunto de Lamine y la Federación. Y creo que Deco ha tenido unas declaraciones bastante sensatas, dando un poco la razón a ambas partes, porque creo que todas las partes tienen su parte de razón y también su parte de equivocación.
Normalmente, si a un jugador que habla con su seleccionador es normal, puede hablar. Sí, no sé si Lamine habló y llamó a pedir que no le convocara. Primero, nosotros lo que hacemos es la parte correcta y las cosas como se tienen que hacer. O sea, Lamine sigue con molestias, no está bien, y aparte de ahí se informa la selección. O sea, es así de claro y así de fácil. O sea, la vida tenemos que intentar poner en el lado de otro para entender un poco, ¿no? O sea, tú eres el seleccionador, tú eres entrenador de Barça, Lamine hace dos partidos con la selección, vuelve aquí, tiene molestias, no puede jugar. Es normal que no te guste una situación como esta. Pero entonces es normal que el seleccionador también, si está ahí, tienes a un jugador como Lamine que quiere ganar un partido porque tiene que clasificarse, lo va a poner a jugar si no está con ningún problema. O sea, a veces fantaseamos mucho más de lo que es la realidad. O sea, ese fútbol, y es así, es lo más fácil. Es
esto. Lo que pasa que esto.
Yo soy Flick y me viene Lamine y no puedo jugar los partidos importantes que tengo seguido porque viene la selección. Es normal que no me encuentro, no me a gusto, o que me enfadaría, como llames. O sea, en la selección siempre es un tema complicado. Cuando tienes 10 fechas anuales de selección, eso es un drama.
Lo que pasa es que esto que dice Deco, para mí, drama. Muy acertadamente, que entiende a Hansi Flick, que se cabrea cuando un jugador le ha tocado de la selección, pero que también entiende a Luis de la Fuente, que si lo quiere poner y ve que se juega con su club, lo quiera poner y lo entiende también, eso no es lo que dijo Hansi Flick. Hansi Flick lo que dijo es, en la federación no cuidan a Lamine. Y eso me parece una acusación que le sobró. Y lo de Deco me parece otra cosa. No sé, a mí me parece.
Pero si Deco hizo suyas las palabras de Flick.
Sí, lo que bueno, yo acabo. Es que este tío no, que acaba de hablar es Deco hoy, ahora mismo.
No le hemos doblado. Pero que en el día después de lo de Flick.
Sí, pero yo te digo hoy, han pasado unos días y este mensaje me parece que es un mensaje mucho más moderado que lo que.
Un mensaje más conciliador.
Porque ya sabe que no va a jugar, ya está lesionado total. ¿Qué más da, no? Ya volverá, ¿no? Pero ahora sí.
Vamos a ver cuándo vuelve. Vamos a ver cuándo vuelve y para qué partido vuelve. Vamos a verlo. Pero aquí hay una cosa evidente. Si la selección pone a jugar a un futbolista con molestias a cuatro días de que su club tenga que jugar Liga, Champions, Clásico y no sé qué, al club no le va a parecer bien que ese jugador juegue con molestias. Pero al Barcelona, al Atlético de Madrid y a todos los equipos del mundo. Un jugador con molestias en un partido de clasificación no tiene que jugar. Y si tiene 18 años, menos.
Me asalta una duda a esta hora.
No va a jugar nadie. Sí,
bueno, es que ya sí. Veremos. Hay muchos jugadores para es que ser, para seleccionar.
Definir ese con molestias es muy difícil.
Bueno, te lo defino, Chazarri.
Lo que es indudable es que lo de Lamine Yamal no es una molestia mínima, porque claro. Se ha perdido ya unos 6 partidos con su equipo.
Chazarri, por poner
2 con la selección.
Por definirlo, asalta una duda que a ver si me podéis despejar en algún momento, ahí cuando tengáis. Y es, ¿qué solución dais a esto?
Pues que si un
futbolista, decir, ¿me podéis decir qué solución hay? Que desaparezcan las selecciones, que no se convoque a los jugadores todas las convocatorias, que se convoquen a la carta, que haya jugadores de primera, jugadores de segunda. Mira, estos que son muy importantes y juegan en el Barça y en el Madrid, oye, les vamos a convocar menos para que no se enfade el Barça y el Madrid. Estos que juegan en el Celta y que juegan en tal, estos da igual. O sea, ¿hay solución a esto?
Jordi, 10 segundos, seremos protagonista y terminamos.
Si tienes a un futbolista que tiene dolores agudos, molestias vinculadas con una pubalgia, etcétera. Perdona, te lo estoy respondiendo. Yo he soportado tu pregunta. Tío. Perdona. Y se ha estado 3 días sin entrenar. En la vigilia está en el hotel con tratamiento específico. Perdona, hay que pincharle. Hay que pincharle Voltaren. Y encima me le haces jugar 80 minutos ganando 3-0. Te estoy contestando la pregunta.
Si hay un jugador con un dolor agudo al que le están pinchando, está en tratamiento tal y tiene tantos dolores, no sé qué hace Hansi Flick poniéndole 90 minutos contra el PSG y dudando si poner contra el Sevilla.
Porque
sinceramente no lo entiendo.
Porque no tenía esas molestias.
Pero que no es pinchar,
pinchó.
Pero que pincharle. Pero Jordi, dejemos de decir a la gente que le pincharon que es tomarte un Voltaren. Que un Voltaren. Bueno, sí. Anoche hablamos aquí con
¿un
Kiko.
Tratamiento
anoche. No es un tratamiento, Jordi. Claro, anoche. Pero bueno, una aspirina es un tratamiento.
Es terrible.
Pero esto va contra el dolor.
Claro, y la aspirina, va contra el dolor de cabeza.
Bueno, Manu, yo la aspirina no sé. Lo que es eso, Voltaren, que es un pinchazo, es contra el dolor.
No podemos vender cada noche que le pincharon y que le infiltraron y que no sé qué. Cuando lo que ha reconocido. Cuando anoche aquí en el Sanedrín de futbolistas, Kiko Narváez, Álvaro Benito, Rafa Alcorta, José Mari Vaquero y Raúl Ruiz dijeron que se han hecho bocadillos de Voltaren. O sea, que es que el Voltaren se lo toman todos los jugadores cuando me duelen la. O sea, no digamos a la gente que nos escucha que les pinchan y les infiltran.
Yo lo que sé es que el Barça no le pinchó.
Bueno, yo lo que sé es que va a haber un partido en Miami.
Bueno, tú eso no lo sabes. Tú eso no lo sabes, lo desconoces.
Sí,
pero
sí.
Tenemos que hablar. Seguro que el Barça le da.
Tenemos que hablar.
Voltaren a los jugadores.
Tenemos que hablar del partido de Miami. Yo lo que sé es que hace un tiempo los clubes se peleaban o no les gustaba que no llamasen a sus jugadores a la selección. Eso ha pasado.
Sí.
Hace un tiempo, mira, del Madrid no llama a nadie, del Barça lleva. No, y ahora me está pareciendo que pasa lo contrario. Que los equipos están diciendo, cuantos menos me lleves, mejor. porque pienso en mi equipo y en mi partido el domingo y en el clásico y en otro. Y si me los llevas, devuélvemelos sanos. Y cada vez eso creo que es una deriva que no me gusta en contra de las selecciones, que también hay que cuidarlas. José David Palacio, voy contigo. Hola, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buena, Manu.
Antes, Javier Raez, la selección a pensar ya en los dos partidos de esta semana, ¿no?
Sí, y a escuchar mañana a Blanco Curella y Merino en un acto publicitario, y va a estar Caranca. Yo creo que las preguntas van a ser para Héctor Caranca. ¿Qué conversación tuvo con Deco del tema Lamine Yamal? ¿Qué relación, evidentemente, tiene como director deportivo de la federación con Luis de la Fuente? ¿Quién toma las decisiones? Si la federación o Luis de la Fuente. Contaba ayer Meana con Tino que parece que a veces la federación no está muy cerca de Luis de la Fuente, que es el que tiene que tomar las decisiones. Y yo la verdad es que tengo ganas de escuchar a Caranca las explicaciones que da, porque al final es el que ha hablado con el Barça. Es verdad que el jugador ha hablado con Luis de la Fuente y me consta que el que toma la decisión al final es Luis de la Fuente, como debe de ser, pero no es baladí lo que haya hablado Deco, que acabamos de escuchar el mensaje que acaba de decir, un mensaje pues un poco difuso, ¿no? Que entiende a todas las partes, y todos entendemos a todas las partes, pero al final hay que mojarse y decir algo, y no ha dicho nada, ni Deco, ni, e imagino mañana tampoco Caranca, que acaba de llegar al cargo, y tampoco se va a meter ahí a bucear, porque el equipo que está enfrente es el Barça, y el Barça es el equipo que más jugadores aporta a la federación.
Pues nada, a partir de mañana, a pensar en el partido de Elche del sábado, y después el martes en Valladolid. Solo en 10 segundos, que saludo a Fernando Roche Negroles, el consejero delegado del Villarreal, pero en titular, ahora lo ampliamos. ¿Mañana te vas a anunciar el partido de Miami?
Mañana se espera que haga un anuncio la Liga. Ya no sabemos si te vas en un summit en el que está en Miami o a través de una nota de prensa de la Liga.
Fernando Roche Negroles, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Pues gracias por estar en el larguero y preparado para ese partido de Miami, que ya se da por hecho, ¿no?
Bueno, nosotros no controlamos muy bien los tiempos, ni quién decide, ni cómo se decide, pero bueno, aparentemente la información que hemos obtenido hoy, que nos han transmitido, es que bueno, con el ok de UEFA pues está prácticamente hecho, y sí, efectivamente, pues aparentemente sí que vamos a jugar un partido por primera vez fuera de España, de la Liga Española.
Y tenéis preparado todo el dispositivo para los aficionados, entre otras cosas, ¿no?
Que son, bueno, lo sí. hemos estado, no lo hemos podido preparar propiamente dicho, porque no sabíamos, y de momento tampoco tenemos una confirmación 100% oficial, pero sí que hoy hemos empezado ya a trabajar en ello y a buscar las mejores soluciones posibles.
Aficionados a los que se les paga todo, ¿no?
Los que quieran viajar, los que quieran viajar viajarán gratuitamente al partido, y los que no quieran viajar, propusimos para mitigar el inconveniente, pagarles el 20% del abono, y estamos negociando y luchando para que eso se convierta en un 25% o incluso un poquito más.
¿Ves este Villarreal-Barça como un triunfo del fútbol español y de la Liga, o como un triunfo del Villarreal?
No, del fútbol español. El Villarreal, somos un club que somos una población pequeña, que tenemos que hacer cosas diferentes para poder sobrevivir contra poblaciones mucho más grandes, y tenemos que hacer cosas pues diferentes. Tenemos, creo que 16 o 18 academias en Estados Unidos que nos generan una imagen, que nos generan unos recursos económicos también, y que para nosotros es bueno, ¿no?, jugar en Estados Unidos, y creemos que podemos crecer a nivel comercial en un país importante como es Estados Unidos. Pero yo creo que esto hay que verlo a largo plazo, y que tenemos que crecer como liga, y si podemos crecer o contribuir a crecer como liga en países extranjeros y en países tan grandes y tan importantes como Estados Unidos, pues bienvenido sea, sabiendo que hay inconvenientes, sabiendo que hay gente pues que tal, y sabiendo que no se ha hecho nunca, y que bueno, vamos a ver, ni que va a ser la panacea esto de tal, pero que sí puede ir sembrando cositas para que en un futuro pues que la liga vaya creciendo todavía más.
¿Crees que hay conseguido el consenso necesario por parte de todos? Porque la liga
creo que es muy difícil conseguir el consenso necesario. O sea, yo creo que la liga, mayoritariamente los clubes de la liga, apoyan esto, porque si se hace y sale bien y todo va bien, el año que viene no será un Villarreal Barcelona, será un Elche Atlético de Madrid, no lo sé. Entonces irán, pues será un partido al año, tal, que se va creciendo. No sé, creo que la NFL creo que juega un partido hace poco en Londres, creo que de aquí poco juega en el Bernabéu, no sé, o sea, una liga tan importante de Estados Unidos, pues se intenta abrir a Europa, ¿no? Pues ¿qué tiene de malo que nosotros nos intentamos abrir a Estados Unidos en una cosa tan eventual que solo va a pasar? Que solo va a ser un partido al año, o sea, y que cada club, pues a lo mejor le pasa cada 10 años, cada 15 años, no lo sé. Ya lo iremos viendo.
¿Económicamente le supone un cambio importante al Villarreal, a las arcas del club?
Nada, absolutamente nada, a corto plazo. Esperemos que a largo plazo sí.
O sea, ¿el Villarreal no recibe nada por ir a Estados Unidos? ¿Jugar el partido de Miami?
No recibimos absolutamente nada.
Yo pensé que era como, por ejemplo, la Supercopa de España en Arabia, que los dos, el Madrid y Barça, llevan tanto, el Atlético se lleva tanto.
Entonces sí sería injusto respecto a otros equipos de la Liga Española, porque tendría que recibir a alguien.
No, a lo mejor repartir los beneficios entre los clubes, pero que una mayor parte se la llevasen los dos que... No, o sea, que vais gratis, es gratis totalmente.
Aquí el dinero prácticamente es, bueno, todo lo que se genera y tal, va para paliar el inconveniente que van a tener los aficionados y los abonados del Villarreal Club de Fútbol.
¿Qué piensas de la posible adulteración de la competición? Que hay quien piensa que el Villarreal juegue ese partido contra el Barça no ante su afición, sino en un estadio neutral y con afición neutral y en un público mucho menos del equipo local, que en este caso sois vosotros, que eso le puede favorecer en este caso al Barça, que es el visitante.
Pues con todo ese público local creo que llevamos 20 años sin ganar en nuestro estadio el Barcelona, y sin embargo hemos ganado los dos últimos años en Barcelona. No sé hasta qué punto puede tal, pero también, no sé, hay factores que cuando un equipo juega competición europea, pues a lo mejor juega con una reacción más débil, cuando un equipo juega la final de la Copa del Rey y tal, no sé, me parece que se está haciendo demagogia de este tema, porque no creo que sea tan importante el factor campo a un partido que puede ganar cualquiera. Y además tengo las estadísticas justamente con el Barcelona, es que ganamos más en Barcelona que ganamos en Villarreal.
Bueno, en este caso a lo mejor es así, pero entenderías que la mayoría de equipos prefieran jugar ante su público, y los rivales que prefieran jugar en un campo neutral, ¿no?
Por supuesto, cuando haces algo diferente, algo nuevo, algo tal, siempre van a haber pegas y no va a ser todo perfecto, si no podemos entender cualquier opinión y cualquier tal, pero creemos que los inconvenientes son menores a las ventajas y a crecer en un país tan importante como Estados Unidos, que ya lo he dicho varias veces.
¿Qué te pareció el comunicado de ACE, de los jugadores, de todos los capitanes del fútbol español, incluyendo los de Villarreal, es decir, vuestro equipo y el Barça?
Yo no he leído el comunicado. Cuando se hizo esa noticia...
Bueno, lo hizo público el propio Aganzo, el presidente de ACE, ¿no?
Bueno, pues no sé lo que hizo público, porque a mí lo que me transmiten que se habló en esa reunión, menos dos capitanes, los demás se mantuvieron bastante al margen, y tanto el del Barcelona como el del Villarreal no dijeron para nada lo que dice ahí.
O sea, que miente Aganzo.
Que también quiero recordar... Sí. No, es que no he leído el comunicado, entonces no te puedo opinar bien. También quiero decir que, bueno, pues que... La liga paga un porcentaje de lo que percibe de televisión al sindicato, y que al final, sobre todo, yo que llevo muchos años, cuando los ingresos aumentan, al final aumentan los salarios. Creo que no hay un perjuicio para los jugadores para nada, sino que a largo plazo, cuanto más ingresan los clubes, más salarios acaban obteniendo los jugadores, porque normalmente cada vez que se ingresa más, se gasta más.
Y por último, te quiero preguntar por los aficionados. En la Supercopa de Arabia, si ha habido un perjuicio claramente, ha sido para las aficiones. En este caso, la afición del Villarreal, en su mayoría, ven con buenos ojos que el equipo juegue el partido contra el Barça, que es uno de los platos fuertes de la temporada, lejos de Villarreal.
Pues como te he dicho, pues habrá gente que le guste, habrá gente que no. Hoy ha habido un comunicado de las peñas y mayoritariamente han apoyado el partido, porque saben que nosotros tenemos que ser diferentes y tenemos que hacer cosas diferentes para competir con otros clubes, porque muchos querrían que se jugase en Villarreal, obviamente, porque es su campo y tal, pero oye, creo que hemos dado, dentro de que habrá gente que no le guste o que esté descontenta, hemos dado dos soluciones. Que eso, que es viajar gratis a un país, que es una aventura, es bonito, tal, que se lo pueda permitir por tiempo, por disponibilidad, y el que no, no vamos a devolver una decimonovena parte de esto, sino porque entendemos que el partido contra Barcelona es un partido muy importante, vamos a devolver entre el 25 y el 30% del abono, y no de cara al año que viene, el que se lo saque, no. físicamente le vamos a devolver el dinero de lo que hayan pagado ya. El que no quiera ir a Miami.
Te quiero hacer una pregunta a alguno de los miembros del Sanedrín, pero si me das un minuto solo, porque no te quiero interrumpir la respuesta, tenemos que tirar la pausa un minuto y medio y terminamos con Fernando Roch. Venga.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.